little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry, it will soon pass.
Hola, buenas tardes. Soy Isabel, componente de La Luciérnaga, y estamos otro lunes aquí más, en un día...
Espera, Isabel, perdona, me he metido en una pata técnica. Empiezas desde el principio, ¿vale?
Vale.
3, 2...
Hola, buenas tardes. Soy Isabel, componente de La Luciérnaga. Estamos otro día más aquí, en un día especial, que festividad en Pamplona. Bueno, ya se hablará. Y bueno, que saludo a los que no están. Saluda a los que no están. Y bueno, nos podéis sintonizar en el 106.7 de tu FM o en el, y llamar si queréis participar en el 91 315 1112.
Muchos saludos a Mai, a Ricardo, a Juana y a todos nuestros oyentes.
Igual os digo, que estéis bien todos.
Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Bueno, perdón por el pequeño fallo técnico, ya seguimos con el programa y que los que estén de vacaciones que les ayudemos a disfrutarlas y los que todavía no se han ido o no van a ir, que disfruten del programa. Pues ya está.
Bueno, y damos paso a Joaquín con buenos hábitos, malos hábitos o algo así. Bueno, malos hábitos, buenos hábitos, creo.
Así es, correcto.
No lo habías dicho bien al principio. Bueno, sí. Es un artículo de Scientific American, aparecido en junio de este año. Los malos hábitos, desde atiborrarse comida a fumar como un descosido, pueden amenazar nuestra existencia. Lo deseable es hacer de los hábitos saludables una rutina, pero sin obsesionarse, y desechar los hábitos poco saludables. Las investigaciones prueban que es posible controlar nuestros hábitos, que no son automáticos, sino que el cerebro es quien está al mando. Nosotros decidimos qué hábitos vamos a convertir en rutina y qué hábitos vamos a desechar. Cuanto más rutinario es un hábito, menos consciente somos de él. Cuando no somos capaces de controlar nuestros hábitos, entramos en el terreno de la adicción. Un patrón repetido de comportamiento puede secuestrar la libertad que teníamos cuando elegimos un comportamiento. En el trastorno obsesivo compulsivo o en la depresión, los pensamientos negativos vuelven una y otra vez y lo arrasan todo. En el autismo o la esquizofrenia, el comportamiento repetitivo y sobreenfocado puede ser un problema. Una vez establecidos, los hábitos suelen ser resistentes. Esto se ha tomado como punto de partida para estudiar la circuitería responsable de su formación y mantenimiento. Incluso puede mantenerse contra nuestra voluntad, por lo cual son bautizados como contingencias reforzadas. Las contingencias determinan nuestras acciones futuras. Esto ha sido estudiado por Wolfgang Schuss y Ranulfo Romo de la Universidad de Friburgo, en Suiza. Particularmente importante resulta el refuerzo de predicción de señales erradas. Esto es algo que nuestro cerebro hace de forma natural. Tras clasificarlos como negativos o positivos, nuestro cerebro elige los comportamientos que va a reforzar, cambiando acciones deliberadas, por habituales, incluso cuando sabemos que no debemos excedernos. En el Instituto de Massachusetts de Tecnología, en el laboratorio de Gabriel, se estudia cuáles son los caminos del cerebro y cómo cambian los hábitos ya formados. El psicólogo británico Anthony Dickinson premiaba a sus ratas con comida cuando acertaban presionando una palanca. Bastó con cambiar ese premio por una sustancia nauseabunda y para que las ratas dejaran de apretar la palanca, porque la recompensa era pues eso, poco apetecible. Múltiples circuitos conectan el neocórtex y el striatum en el centro del más primitivo ganglio basal, situado en el corazón del cerebro. Nuestro propósito con los experimentos de las cobayas es entender cómo el cerebro juzga los pros y los contras de un comportamiento y lo convierte en hábito. Para estudiarlo se empezó a registrar la actividad eléctrica de pequeñas colecciones de neuronas en el striatum. Este destina células expertas para los detalles de comportamiento. Todos hemos observado que es mejor memorizar cadenas de datos que datos aislados. Hay circuitos de hábitos que interaccionan entre sí. Cuando se refuerza una conducta, se refuerza el striatum, lo cual no coincide necesariamente con la hipótesis del engrosamiento o chunking de artículos en la unidad de memoria de George A. Miller. Al principio del aprendizaje observamos poca actividad en el córtex infralímbico. Entonces sí que se produce el fenómeno del engrosamiento. Es como si el córtex infralímbico se volviera sabio y erigiera hábito. ¿En qué puede ayudar la optogenética? Para saber que hay que premiar los hábitos más deseables. Suspendemos la inhibición y reaparece el hábito, el más saludable.
Joaquín, un ejemplo de hábito sería ver un programa de televisión todos los días o hacer un deporte de manera continuada. ¿Sería un ejemplo?
Sí, lo de hacer deporte sobre todo sería un hábito saludable. Y lo de ver un programa de televisión, al ser tan pasivo, no me atrevería a llamarlo hábito.
Y te quería hacer otra pregunta. Hay un experimento que me parece que son los perros de Pavlov, los de la campana relacionada con la comida. Sí. ¿Tiene algo que ver con esto o no? O sea, prefiero, ¿también sería objeto de estudio parecido a esto o no?
De eso vamos a hablar en el artículo siguiente.
Ah, vale. Entonces ya, ok.
Hola, buenas tardes, Joaquín. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Has comentado?
Espera un segundito antes. Aquí tenemos a Paloma. Vamos a presentarla, que si no, los oyentes no se van a, claro, se van a decir, preguntar esta, quién es esta voz, no la reconozco. Nueva voz que tenemos por aquí.
Es dulce voz. No es dulce voz, pero bueno, lo asumo. Pues nada, ante todo, lo primero quiero daros las gracias por vuestra acogida y espero aprender un montón de vosotros.
Pues muchas gracias.
Una vez que hago radio, mínimo, me entra la vergüenza y espero que día a día lo vaya a afrontar.
Pero no se nota nada.
Bueno, ¿qué vas a estar a partir de ahora en todos los programas?
Algunos días, si puedo venir, vendré. Muchas gracias.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí todos.
Y bienvenida, que disfrutes mucho y aprendas. Paloma.
Mi pregunta era para Joaquín en relación a la lectura resumen, ¿no?, que nos ha hecho de buenos hábitos, malos hábitos. Entonces a mí me ha surgido una duda. Entonces has comentado que efectivamente el deporte es un hábito saludable, pero pienso que también el deporte en exceso, en vez de ser buen hábito, se transforma a un mal hábito. Entonces quiero que me hables un poquito sobre esto. ¿Cuál es tu opinión? Gracias.
De nada. Hay un libro de González Duro, el psiquiatra González Duro, que si no recuerdo estaba en el Gregorio Marañón, que se llamaba El riesgo de vivir o algo así, y hablaba del ejercicio como hecho de forma compulsiva y excesiva, lo llamaba vigorexia. Sí, existe sí. Este hábito y está. Sí, mal hábito, sí.
O sea, por lo tanto, habría que hacer una distinción, no solo, o sea, del tipo de actividad, ¿no?, que en un principio tiene su cara y tiene su cruz, ¿no?, como estás diciendo. O sea, tiene su parte positiva, que el deporte te ayuda a mantener un estado físico, libera energías negativas, pero si se practica en exceso y se convierte en obsesivo, ¿no?, es así, es cuando ya empezaría a ser disfuncional, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Joaquín, si te comes 6 huevos seguidos, te jode el estómago, ¿no? No me pienso, ¿no?
Eso, espero que sea un acto aislado.
Esos son actos que salen en la televisión, en los medios de comunicación, comiéndose un pibe, pues yo qué sé, vende hamburguesas, 12.
Claro, pero ahí fíjate que va a ser...
Eso es mal hábito, claro.
Ahí va a ser más difícil que lleves a cabo una conducta compulsiva con eso. ¿Por qué? Porque te van a sentar mal al estómago, claro, directamente. Entonces vas a dejar de hacerlo. Normalmente las conductas compulsivas, muchas veces el problema que vas a tener es la diferencia entre el corto plazo y el medio plazo. A corto plazo me sienta muy bien. A mí fumarme un cigarrillo a corto plazo digo, ¡ay! ¿Qué a gustito me he quedado, ¿no? O alguien que consume drogas, ¿no? Pues si consume cocaína o lo que sea, es porque en el corto plazo le gusta la sensación que le produce. El problema viene al medio plazo, ¿no? Algo que de primeras me sienta más o menos bien, pues me acaba acarreando serios problemas, ¿no?
O sea, mal hábito es comerse 5 o 6 huevos por la mañana, ¿no? Mal hábito.
Hacerlo constantemente,
como hacer mucho ejercicio, ya te quedas inflado y dices, pues no puedo más.
Pues hombre, depende hasta dónde lo lleves.
Claro, sí.
Yo quería hacer del texto que nos has estado contando, del resumen, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es los pensamientos negativos asociados a la depresión como hábito, que es cierto. O sea, es que una persona cuando tiene un estado, cuando está fastidiado, está deprimido, pues efectivamente los pensamientos negativos es una cosa que le inunda la cabeza todo el día, y es que él se levanta por la mañana y abre los ojos. Y me llama la atención que es algo negativo, pero se convierte en un hábito, o sea, es negativo desde el principio. Entonces es un hábito, pero un hábito muy negativo que una persona que tendría depresión no... para nada elegiría tener ese hábito, pero le viene y lo convierte.
Pero muchas veces a lo mejor no va a ser negativo desde el principio, sino que muchos de los pensamientos a lo mejor de la depresión muchas veces pueden ser en cierta manera como una justificación para no hacer nada cuando tengo, por ejemplo, un cierto cansancio, cuando tengo poca energía. Entonces también, aunque va a acabar siendo nocivo en ese primer momento, sí que normalmente va a estar ahí por algo, ¿no? A la persona le va a estar sirviendo para algo, para evadirse a lo mejor de la responsabilidad de lo que le pase, ¿no?
Sí, eso sería contraindicado, porque según Nacho, lo deseable es bombardearse con pensamientos positivos, no negativos. Sería un mal hábito de la depresión, sí. Sí, nos conduciría a eso.
Sobre todo si yo tengo la tendencia contraria, ¿no? A lo mejor si tuviésemos a alguien en una fase maníaca no le diríamos bombardéate con pensamientos positivos, porque ya todo va a depender también de dónde, ¿no? Si me tomo un medicamento para bajar la tensión, pues me lo voy a tomar si tengo la tensión alta. Si tengo la tensión baja no me va a venir bien, ¿no? Pues en este tipo de problemas, pues sí, normalmente. Porque además tenemos en automático, nuestro cerebro tiene la tendencia a procesar la información negativa más rápidamente que la positiva. Porque cuando cuando hemos evolucionado en la sabana, si un animal me podía atacar, tenía un ensayo para entenderlo esto. Entonces rápidamente mi cerebro tiene la tendencia de procesar más rápido y con más energía la información negativa. Hoy en día esto nos viene bastante mal, pues le tenemos que enseñar a hacer lo contrario. Por suerte nuestro cerebro es muy, muy plástico, y le podemos enseñar a hacer cositas muy chulas, pero la tendencia ahí la tenemos, ¿no? Pues nada, y estos malos hábitos, pues es verdad, cuanto más tiempo llevan, cuesta un poco más cambiarlo, pero se pueden cambiar. Esto tiene que quedar muy claro que se pueden cambiar, ¿no? Que a mí me parece que a veces, me encantaba el artículo, pero a veces el lenguaje que utilizaba, vuelven estos pensamientos para arrasarlo todo, no sé qué, me parecía como, oh, Dios mío, bueno, podemos poner diques a esta inundación, ¿no? Pues nada, después de esta intervención tan interesante, como siempre Joaquín ilustrándonos, Vamos con una canción que pedía, que es la va a conocer todo el mundo. Yo creo, no sé si hace falta que la presentemos.
Sí, Juego de Tronos. A ver qué os parece rememorar un poco la banda sonora.
Pues allá vamos, que a nadie le entre frío, aunque el winter is coming. Sí.
Mis favoritos son los Stark. Los Lannister me caen fatal, ¿no? Menos el Tyrion Lannister.
Es un enano. A mí me parece un fuera de serie, ¿no? El Tyrion es
el único que aguanta los, porque son perversos, malvados, se cagan a un montón de gente, caprichosos, y desde que se cargaron al jefe del clan, un niñato ahí repugnante de 15 años, pues, y bueno, desde que dejan inválido a otros Stark, al niño de este de 10 años, lo que nada más que tenemos y ahora Juan Luis nos va a hablar de la Fórmula 3.
La Fórmula E.
Perdona.
No pasa nada. Bueno, nada, señores y señoras.
Radio oyentes.
La Fórmula E es una nueva categoría de competición, pues quieren promocionar la Fórmula E para hacer ensayos con los coches de Fórmula E. Y os diré que el objetivo bien para que sirva de laboratorio de investigación y desarrollo de vehículos eléctricos para acelerar y promover su popularidad. La temporada se inaugura y comienza el 13 de septiembre en Pekín y finalizará el 27 de julio del 2015. El 13 de septiembre en Pekín, y finalizará el 27 de septiembre. No habrá ninguna carrera por ahora, pero ahora correrán solo 5 pilotos españoles. La competición es para clasificación de 2 vueltas y el resto hasta el punto de salida. Y ahora dice este artículo, se celebrará solo en 2 días y la clasificación será de 2 vueltas y aleatorio a la clasificación y determinante para los pilotos. Los coches en boxes se llega 2 veces. Hay 2 veces que puedes ir a boxes. Y se correrá en circuitos callejeros de 3 kilómetros.
¿Y qué pinta tienen los coches?
Los coches tienen la pinta pues de un Fórmula 1, pero no es Fórmula 1, claro. Pero son muy muy avanzados, muy muy buenos.
Yo he visto los países en los que se va a celebrar, y se va a celebrar en Uruguay, en Argentina, en China, en Reino Unido.
En todos los países.
En Alemania, sí.
Y una pregunta, ¿están metidas escuderías como Ferrari, Mercedes, McLaren?
En
estos de la Fórmula X.
No, bueno, no pone ahora nada de Fórmula 1, ¿verdad? Esto, la Fórmula E no es igual que la Fórmula 1. Es una, la Fórmula E lo dice la FIA,
sí.
que es un nuevo coche eléctrico que correrá 220 y que está en pruebas y todo eso.
Uh-huh. Yo también lo que he leído es que hay dos pilotos oficiales y luego cuatro más.
Sí, hay dos pilotos oficiales, sí. Sí, sí.
Probablemente incluso sea para poner a prueba, ¿no? Esto de los coches con electricidad.
Efectivamente,
no,
claro.
Me atrevo a saberlo, pero a lo mejor alguna universidad o alguna empresa invierte,
pues sí,
ahí, ¿no?
Sí, sí, porque sí, sí, eso, efectivamente.
¿Has visto? Eso había muy curioso. Todos los años hacen un enfrentamiento entre robots que participan tropecientas facultades de ingeniería. Y entonces van y tienen como un ring, y entonces un robot que puede tener la forma que sea. Pero el caso es que los enfrentan y es a ver cuál es el último robot que aguanta ahí, ¿no? Y me recuerda un poco sí. Estos.
Yo ayer vi...
¿Este año?
Pues no sé de qué universidad era. A mí lo que me resultaba muy curioso era ver los distintos diseños que se le podía ocurrir a alguien, ¿no? Porque no tenían nada que ver unos robots con otros.
Pero, Juan Luis... ¿Tú la has visto esta noticia? ¿La has escuchado?
No, la he visto de una hoja de periódico, sí. de un papel, sí. De una noticia del periódico en el
20 minutos.
En el 20 minutos.
Sí. ¿Y lo de los robots, esto que comentabas?
Ah, lo de los robots, sí, que ayer vi...
Sí.
Que...
No, pero mi pregunta es, ¿se pegan? Que si los robots compiten, pero pegándose, o cómo
funciona eso. No, eso no te iba a decir porque no lo he oído. Yo lo que he oído es que está para grandes almacenes, para grandes superficies, para aeropuertos, para informar a la gente, ¿sabes? Tú le dices, el vuelo tal, y el vuelo tal, tal, saldrá a esta parte, no sé qué.
Yo he oído más de una noticia de que, por ejemplo, de que hay robots, por ejemplo, uno en forma de dinosaurio para la gente, las personas con autismo y eso, para ayudarles, y también en algunos sitios a lo mejor han quitado a personas para poner a los robots a funcionar, que eso también es un peligro, que está muy bien, pero si quitan el trabajo a las personas, pues es un poco problemático, ¿no? Que te quedas con... Yo creo que sería mejor conciliarlo las dos cosas. Y también lo que dice Juan Luis es verdad, que hay algunos sitios que han puesto en pruebas y eso, y sí. Más o menos funciona, de decir...
En aeropuertos...
Sí, le preguntan cosas, tal, y sí. Atiende a la gente y muy bien.
Eso es.
No son como estos que son de las películas, tan perfectos, que he visto algunos, sí. Pero bueno, ahí...
Sí, pero están muy muy futuribles, muy, muy a la última, claro.
Esto será curioso porque la limitación era, creo que era el dinero que podía costar el aparatejo. Entonces a lo mejor había uno que estaba basado en una apisonadora, en machacar al otro. Y a lo mejor había uno que tenía como una lanza que daba descargas. O había otro que intentaba echarle agua al otro robot a ver si lo estropeaba, ¿no? Entonces era muy de inteligencia, muy abierto a ver.
Ahora, ¿no? Como el eje de las cuadrigas de menú, ¿no?
¿Eso para verlo por internet?
¿O...
Lo que tú dices, Nacho, para encontrarlo, ¿cómo sería por internet?
Pues luego lo miramos, pero probablemente poniendo concurso pelea robots o encuentro robots universidades, porque sí. Es entre universidades famosas. Y no me acuerdo qué universidad española había que quedaba todos los años de maravilla, que eran unos fieras con esto, ¿no? Claro, a veces era buscar la idea más sencilla para esto, lo cual hay que echarle también mucho ingenio, ¿no?
Yo quiero...
No, pero a mí me da pena, o sea, una lectura, ¿sabes? Se podía aprovechar algo más útil, más constructivo, ¿vale? En una competición de robots que una pelea, ¿no? A ver quién se destruye el uno al otro. Entonces, pues me llama la atención, ¿no? Que salga esa parte más animal, que tenemos una parte animal de agresividad, por supuesto, pero también tenemos otras más bondadosas y más cándidas y más sanas, ¿no?
Claro, que es mejor aprender que no destruir. Aprender y crecer que destruir.
¿Quién ha ganado lo de los Ferraris y todo eso? De los
no, aquí no. No viene tal.
Bueno, pues después de comentar todo esto, vamos con una canción que Juan Luis quería dedicar, ¿no?
Sí, quiero dedicar una canción a mis amigos como Javi, Josef, Edu y demás. Y la canción de los chicos de Camela.
Sueño contigo,
Camela.
Muy de verbena.
Isabel nos va a hablar de los Sanfermines.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
Buenas noches de Dios.
A ver. Pues, es que, a ver. La Sanfermín del 6 al 14 de julio en la capital se transforma en una explosión de vida. Miles de personas de todo el mundo inundan esta ciudad, que se tiñe de blanco y rojo. La calle se convierte durante unos días en un derroche de fraternidad, alegría, música y juerga, ininterrumpida al compás de charangas y peñas. Cuando el chupinazo estalla, la capital se transforma en una explosión de vida. Del 6 al 14 de julio, la palabra fiesta se escribe en mayúsculas en Pamplona. El encierro es el único momento del día en que la fiesta se contiene y la tensión invade el recorrido minutos antes de que los toros inicien la carrera tras los mozos. Hay chocolate con churros, gigantes y cabezudos. La fiesta continúa con el caldico, el chocolate con churros. Bueno. No, nada más.
Yo quiero decir una cosa, a todos vosotros, a todos nosotros, ¿no?
Y a los radioyentes.
Y a los radioyentes, por supuesto. En la fórmula E que he leído antes, también se admite, es decir, si se te gasta la electricidad del coche, tienes para irte a otro coche y seguir otra vez corriendo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se me ha quedado un poco
atrás. Sí, que era obligatorio, sí, es verdad, que era obligatorio parar. Parar dos veces en boxes y la vez que parabas,
la vez que parabas
100 metros andando y luego ya te montabas y
eso,
seguías.
Eso es.
Oye, Isabel, ¿ya has visto los Sanfermines?
Sí, he visto el recorrido esta mañana a las 8, pero vamos, no ha habido incidente ni nada.
Bueno, creo que ha habido alguien que se ha pegado un castañazo, que se ha caído desde una fuente o desde alguien que se había bebido ahí algo de vinillo de más.
Sí, sí.
Y se ha pegado ahí un buen leñazo.
Además se tiran las bolsas y las botellas de vino, ¿sabes? Que se tiran las bolsas de vino y las botellas de plástico de vino.
Para hacer la mezcla de calimocho.
Que va, que estaban en plena fiesta y que dicen, bueno, pues venga, vamos a tirar lo que nos sobra. Y se lo tiran a la cara.
Ah, pero es así, sobre todo.
Hacen batallas.
Ha habido una fiesta la semana pasada en un pueblo que es la batalla del vino. Que han sacado las imágenes.
Es diferente. Ah, sí. Estoy de acuerdo. Sí, es verdad.
Yo, relacionado con esto, he visto una noticia que es negativa. Que es que en Baleares, por ejemplo, que así lo digo bien, que era que las chicas de toquetearlas o algo no sé qué, a cambio de bebida y tal. Y también decía, y bueno, te ponía algunas imágenes a Fermines y eso de que la gente usaba a las mujeres en ese sentido, ¿no? Y que se tuviera cuidado.
Sí, pero que la gente estaba muy cogorcilla y que tenía las manos muy largas.
Claro, parece,
¿no?
Sí.
Sí, eso.
Eso es.
Y luego es que en Baleares había habido casos muy concretos, tal, y que se estaba viendo a ver cómo se arreglaba y que no pase eso. Oye, que se tenga cuidado y que se respete sean mujeres o hombres.
Viceversa, incluso.
Es que mucho energúmeno por ahí, ¿sabes? Mucho energúmeno y gente mal.
¿Y podría decir, Nacho, lo de España, que es el país más viejo del mundo? ¿O ya no entro, no hay mucho?
¡Qué viejos! A ver, cuéntanos.
Eso, bueno.
A ver, espérame.
Pero no lo dirás por mí.
En 2050, España, el tercer país más envejecido del mundo junto... Bueno, eso era otra cosa. La producción será insuficiente por la escasa mano de obra. La capacidad de la tierra para producir alimentos es infinitamente mayor a la capacidad de crecimiento de la población. Ni siquiera podríamos decir al revés de la teoría malthusiana. España es el país más viejo del mundo.
Pues eso.
Bueno, la capacidad de la tierra para producir alimentos es infinitamente mayor. Bueno, eso lo he dicho. Según un estudio elaborado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, colaborado por la UNED, este año nuestro país tendrá en 2050 la población más envejecida del mundo. Por el momento la tercera edad representa el 16,6% de la población española. En el año 2050 España será un país muy envejecido, el séptimo del mundo por detrás de Japón, Portugal, Cuba o Italia. Un 38,3% de la población española tendrá más de 60 años, según un informe publicado por el Fondo de Población. El porcentaje en España de personas mayores de 8 se duplicará en 2050, al pasar de 1,4% hoy día en un 10,4% a mediados de este siglo. Y en Europa, el porcentaje de personas mayores de edad de 80 años aumentará el del 4,4% en la actualidad al 9,3% en 2050. Los cálculos del estudio tienen en cuenta que la esperanza de vida al nacer en España entre 2050 y 2010 y 2015 es de 76 años para los hombres y 86 para las mujeres.
Pero ama a las mujeres.
Pero es envejecimiento, soy más fuerte, ¿no? ¿No? Porque hay una cosa de envejecimiento y otro de longevidad que puede tener algo que... porque Japón es sobre todo porque son el país más longevo del mundo. Y eso que tienen la tasa de suicidios más alta del mundo.
Yo pensaba, bueno, es la historia que me he montado, ¿no? Que Japón a lo mejor pues la población está sufriendo, pues está envejeciendo, ¿no? Pero porque tampoco entran, ¿no? En Japón, en la isla de Japón, o sea, está súper... Corrígeme, Nacho, ¿tú conoces Japón, que has estado ahí? ¿Está súper poblado Japón, es así o no?
Está muy poblado, sobre todo las grandes ciudades. Yo
sé. Ciudad.
Pero es eso, pero la longevidad que tienen, o sea, la gente muy mayor que ves, el porcentaje de gente muy mayor que ves en Japón es altísimo, y además gente muy mayor, pero en forma. O sea, que los ves muy bien, pero sin embargo eso, por otra parte, como tienen una mentalidad un poco ahí ancestral muy muy rígida, con unos valores demasiado estrictos y enfrentados y tal, tienen un índice de suicidios altísimo, ¿no? Entonces dicen, claro, si no hubiera eso ya no es que fuesen los más longevos, que serían los más longevos de muy lejos, ¿no?
¿Llegasteis a estar en Kioto?
Sí.
Y es la densidad de población, supongo que ahí será pequeña, ¿no? A pesar de...
Era menor. En Tokio se veía que la densidad de población de Tokio... Bueno, claro, que Tokio tiene prácticamente la misma población que toda España, ¿no? Tiene prácticamente 40 millones de habitantes. Y cuando fuimos nosotros, que era en verano, que hace mucho calor y no es cuanta más gente hay. Estuvimos, por ejemplo, en un templo que estaba hasta arriba de gente, o sea, que decías, Dios mío, no cabe nadie más. Y te decían, pues ahora es la época del año que menos gente hay aquí, que nos parece hasta que está ahí un poco liberado, ¿no? O en las estaciones de tren, sí, está, creo que está muy, muy masificado.
Oye, Joaquín, ¿tú piensas que a lo mejor los japoneses son más longevos por el tipo de hábitos saludables que supuestamente podrían tener?
Pues supongo que... Ahí hay un cruce y una contraposición de generaciones. Es posible que haya una generación más sana y más longeva, pero que la juventud y las generaciones nuevas no estén llevando a cabo esos hábitos y ese tipo de vida que a lo mejor se daría en el campo, en ambientes más sanos, ¿no? que las grandes ciudades.
Y la comida comida que consumen es sanísima, y hacen ejercicio. La mayoría de la gente los ves estirándose y hacen ejercicio, y sin embargo no son nada brutos. O sea, cuando subíamos al fuguete los ves tan en forma, pero luego van todos despacito, ¿no? Como cuidado, a ver si son precavidos los japoneses en general.
¿Y qué te iba a decir? ¿A partir de qué generación se observa esa salud en los hábitos? O sea, ¿a partir de qué años?
De la comida, por ejemplo.
La comida y...
Yo lo observaba en general. Vamos, de hecho vas a Japón y ya te dicen, vas a adelgazar 4 kilos cuando vuelvas, de 4 kilos para arriba, por la comida, da igual la cantidad que comas.
¿La comida qué tal está? ¿Es sobre todo sucio o hay más variedad? ¿Tú qué has estado allí? ¿O es un tópico el sushi y tal?
El sushi para ellos es comida rápida. No es una comida... Igual que aquí vas a comer sushi y es algo como muy muy chulo, muy exótico tal, pues para ellos es un poco como ir al Telepizza. Está buenísimo, ¿eh?
Sí. ¿Os puedo decir una cosa? Voy a decir una cosa. De esto de los... A ver. A ver.
Ojeando secciones, ¿eh?
Vamos. Ah. Mira.
un plato chino valorado en 15 millones de euros.
¿Pero el plato o el contenido?
Bueno, el contenido, se supone.
Voy a hacer la pregunta que se oiga. ¿El plato o el contenido?
El contenido. Claro, no, un contenido, no es un plato de la leche y de grande.
Bueno, ya que estamos hablando de...
Es que te equivocas, aquí pone que es un plato chino de la dinastía Yuan por 15 millones de euros.
Claro, sí, sí. Ah, bueno, China, estamos hablando de Japón, claro, claro. Bueno.
Primas hermanas.
De angulas cogidas con pinzas.
Como lo has dicho, se puede suponer que es una comida o algo. Y es que es de una dinastía y tal, ¿me entiendes?
Sí.
Que es como una reliquia.
Sí, sí, es ancestral.
Bueno, yo creo que estábamos hablando de comida japonesa. Voy a hacer una recomendación a todos vosotros y a nuestros oyentes. Por supuesto, es un restaurante japonés. No cobro nada por decirlo, ¿vale? Entonces, es el primer restaurante japonés que se abrió en Madrid. Creo que fue como en el año 80 y está muy cerquita de aquí. Está en la calle Ávila, que está en Estrecho. Y el restaurante tiene nombre español. Se llama Noemí. Y es uno de los mejores restaurantes de comida japonesa que hay en Madrid. Y además la gente que es de Japón, cuando viene a Madrid, va a comer a Noemí.
Y Noemí, recomendable. ¿Qué tal? ¿Es carillo o está en la media?
Está en la media, está bien, se puede. Y raciones grandes, además, que yo tenía la idea de que la comida japonesa era todo mini, pues las raciones son abundantes. Muy rico, ¿eh? Muy recomendado.
Bueno, pues a continuación vamos con una canción de Luz Casal, Almas Gemelas.
¿Verdad que somos inseparables? Almas gemelas que en un instante cruzan mensajes, cruzan fronteras. Dos almas tiernas que confundidas muestran asombro en sus pupilas ante la muerte, ante la vida. Nací en el campo, tú en un palacio. Fui niña buena, tú en calavera. Y sin embargo, nos respetamos. Somos hermanos. Que somos inseparables, dos almas viejas que han coincidido en sus viajes, en sus caprichos. Seres audaces, por supuesto, si uno es la sombra, el otro brilla. Juntamos fuerzas ante la vida. Nací en el campo, tú en un palacio. Viví en el llanto. Tú fuiste amado, juntos formamos un paraíso. Somos almas gemelas.
De paso con Carolina, que tiene un acróstico, se llama, ¿no?
Sí, es un tipo de poesía.
Mirándonos.
El tipo de poesía que es acróstico es que es una palabra y cada verso empieza, o sea, cada frase con la letra de, con la frase o con la palabra, y al final se lee esa palabra ahí desde el principio. Bueno, pues aquí empieza mirándonos. Mares y océanos, inquietos y a la vez cautivos, rescatan miradas de amor robado, animando y alternando, nubes y claros de verdadero amor, dando sus voces de llanos exploradores, orientando con precaución nuevas Romeos y Julietas, oscurizando y reviviendo soles de amor eterno. Y aquí ha terminado. Que disfrutéis.
Te mueves tú, se mueven todos y vibra de emoción, es pura diversión. Te mueves tú, se mueven todos y vibra de emoción, es pura diversión. Ven, levántate de esta mala vida que tanto por hacer cada día. Y hoy brilla el sol en tu corazón. Venga, suele moverte conmigo.
Hoy juntos lo podremos lograr. Enciéndete ya.
Pongámonos en acción. Es pura diversión.
Y ya, muévete ya. Dale a tu cuerpo lo mejor.
Te mueves.
Y la semana que viene hablaremos del extraordinario viaje de Tess Spivet y de The Kings of the Summer.
Pues nada, ahí os dejamos con ganas de escucharlo y nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, los lunes de 7 a 8 en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net.
Adiós amigos, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, pasar buena semana. Adiós.
Besitos, besitos.
I can really might you mate. Other things just might you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't
me, silly chump. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always.